Con esta mentalidad nunca vas a ser un gran propietario, un gran inversor y nunca te vas a hacer rico. ¿Tú te imaginas a Amancio Ortega cogiendo todas sus acciones de Zara y liquidándolas porque han subido los tipos de interés? ¿O porque va a venir una gran recesión? No, piénsalo, imagínate a Amancio Ortega en su casa, leyendo la prensa, y decir, uy, con estos tipos de interés tan altos, yo, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a deshacer de las acciones de Inditex. ¿Tú crees que está haciendo esto? Vale, entonces, aceptar que no puedes predecir el futuro ni de los mercados financieros, ni del funcionamiento empresarial, ni de lo que va a hacer la sociedad durante los próximos años, es un primer paso humilde, pero que te va a posicionar en una perspectiva mucho más favorable para inversión a largo plazo y una inversión rentable. Una de las informaciones que más cansa al inversor de largo plazo son las previsiones económicas y en especial las previsiones negativas sobre el futuro. En este nuevo podcast vamos a hablar sobre este tema, vamos a entender por qué siempre hay motivos para vender y cómo yo, como fundador y director de oportunidadesenbolsa.com, lo afrontó personalmente. Si se han fijado en las noticias durante los últimos años, como inversores, se habrán dado cuenta de que siempre hay algún motivo que te invite a vender. Que si vendrá una gran recesión, que si ahora los precios están muy altos, que si ahora hay inflación, que si ahora han subido mucho los tipos de interés, que si viene una guerra. Es decir, siempre vamos encontrándonos con información que hace que te dificulte la toma de decisiones sobre seguir invertido en una determinada compañía o incluso tomar las riendas y pasar a ser inversor de una determinada compañía porque, bueno, siempre puedes leer pues, noticias negativas que te impidan pues, pasar a ser accionista de una compañía, ¿no? Y cuando estás dentro de esa compañía o ya has invertido y tienes tu cartera de acciones, siempre vas a tener momentos en los que te inviten a vender, ya sea porque has subido recientemente la bolsa o ya sea porque hay previsiones de que venga una gran recesión o muchos de los otros motivos. Es decir, vas a tener dificultades para comprar, dificultades para no vender y todas las facilidades para vender, ¿vale? Es decir, es muy fácil que entres en miedo y vendas y te quedas sin ser accionista de las compañías en las que habías invertido. Y a peor es la situación, más probable es que entres en esa mentalidad vendedora y de miedo en la que muchos inversores pues, se dejan llevar, ¿no?, por esas situaciones. E incluso hay otro tipo de inversor, y aquí estoy pensando en un comunicador muy famoso en España que, bueno, bajo mi punto de vista, es respetable su opinión, cada uno tiene su opinión y la verdad es que me caí bastante bien como persona, pero parece, o hay algunos inversores que en base al análisis técnico y en base a datos macro están constantemente haciendo previsiones del mercado de ha hecho esto mirando el pasado, hará esto en el futuro. Es importante que tú como inversor decidas qué tipo de inversor quieres ser, porque hay inversores que están constantemente entrando y saliendo del mercado intentando predecir lo impredecible. Y claro, bajo esa situación siempre van a haber algún argumento para que o bien no compres en los mínimos, es decir, hace un año, en finales de 2022, nosotros desde los podcasts públicos de OBE y desde la zona privada, pues teníamos clarísimo de que, bueno, desde que esa corrección en las empresas de gran capitalización era una gran oportunidad porque era una corrección histórica comparable a crisis financiera, burbuja.com, correcciones de los años 70, y con lo cual, bueno, era una corrección histórica. Y de más del 20% en el S&P 500 y en el Nasdaq Composite de más del 30%, ¿no? Con lo cual, bueno, la corrección que estadísticamente era completamente interesante y que te ponía a buenos precios grandes compañías maravillosas, ¿no? Y era un entorno de mucho miedo y que, bueno, todos estos gurús con una bola de cristal que la siguen creyendo en esa bola de cristal, pues anunciaban que todavía las correcciones iban a ser mayores. Nosotros dijimos, oye, esto ya está barato, ya podemos empezar aquí a comprar porque esta oportunidad es histórica. Y ahora, pues los precios han subido. Estos mismos gurús, ahora mismo, están anunciando que los precios ahora han subido mucho y que van a haber correcciones. Con esta mentalidad, nunca vas a ser un gran propietario, un gran inversor y nunca te vas a hacer rico. Y para validar estas palabras, porque dirán, hombre, pero esto que dices es muy duro, hombre. Es la perspectiva que has de tomar. Es decir, tú puedes creer en que hay una bola de cristal y que analizando todos los datos disponibles y que has de tener en cuenta que los datos siempre que hay disponibles son datos del pasado porque el futuro es incierto y a partir de esos datos hacer conjeturas y previsiones con una bola de cristal que siempre vas a acabar, a la que vas a hacer previsiones, vas a acabar con una bola de cristal que nadie tiene, pero tú crees que la tienes o estas personas se creen que la tienen, sobre un futuro que no pueden predecir. Entonces, en ese escenario, pues van entrando y saliendo del mercado, van comprando un activo financiero u otro, y al final no, ninguno de ellos acaba haciéndose rico. Y para demostrar esto, vamos a ver cómo se han hecho las mayores fortunas del mundo y entender o fomentar la reflexión de cómo un inversor a largo plazo puede generar riqueza teniendo en cuenta cómo se han hecho ricos las personas más ricas del mundo. Porque ya les anuncio que ellos no tenían la bola de cristal y ellos no han estado entrando y saliendo del mercado constantemente porque venía una guerra, porque han subido los tipos de interés o porque venía una gran recesión. ¿Por qué? Porque ellos son empresarios y invierten con perspectiva empresarial. Vamos a ver algunos de ellos, vamos a ver la lista Forbes porque es muy sencillo de ver y verán que no falla. Es decir, tú vas a la lista Forbes de las personas más ricas del mundo y te encuentras en la persona más rica del mundo actualmente el señor Bernard Arnault, quien compró Dior en un momento realmente complicado y luego a partir de ahí pues montó el gran imperio a base de adquisiciones estratégicas, pues LVMH, compañía del sector de lujo, gran compañía, y su patrimonio personal y familiar, todo él se ha creado a base de él ser accionista mayoritario de esta compañía y que ésta con los años se haya ido haciendo grande. Desde que Arnault es propietario de Dior y luego de todo el conglomerado de LVMH, han pasado periodos de recesión, periodos de inflación, subidas de tipos de interés, bajadas de tipos de interés, correcciones en los mercados, subidas en los mercados, ha pasado de todo. Pero él como empresario, porque lo hemos de ver igual. Él como empresario, ¿iba a vender las acciones de su compañía porque iba a venir una guerra? No. ¿Iba a vender las acciones de su compañía porque habían subido muchos tipos de interés? No. Simplemente él se ha quedado como propietario durante muchos años. Su gestión ha sido excelente. El valor de la compañía ha ido creciendo de forma bastante proporcional al crecimiento del valor en libros de la compañía, incrementando el patrimonio neto de la compañía y viene incrementándose las ventas y viene incrementándose los beneficios. Y con lo cual su patrimonio personal se iba haciendo grande. Segunda persona más rica del mundo, Elon Musk. ¿Qué tiene él? ¿De dónde ha salido el patrimonio? Pues primero de PayPal y luego de invertirlo todo en dos compañías, con una era Tesla y SpaceX. Y ya hemos hablado en otras ocasiones sobre Elon Musk en estos podcasts y de los momentos complicadísimos que vivió Elon Musk en la crisis financiera. Y él, en los momentos más complicados de Tesla, cogió y repartió todo lo que le quedaba, en cambio de irse y decir, bueno, pues que SpaceX y Tesla lo llevamos a bancarrota, declaramos la suspensión de pagos y con lo que me quede de PayPal, con eso ya vivo. No, no, él cogió y con lo que le quedaba lo apostó todo, se arriesgó en la totalidad de todo el dinero que había ganado de PayPal y al final le salió bien. Evidentemente que se arriesgó. Es que si tú quieres invertir, tú quieres generar riqueza, has de asumir riesgos. Si no quieres asumir riesgos, pues garantiza la pérdida de tu poder adquisitivo. Porque la inflación, de eso está asegurado, que va a haber inflación, y también lo hemos comentado en otras ocasiones, ya será cargo de que tu poder adquisitivo se vaya reduciendo con los años. Tercera persona más rica del mundo, Jeff Bezos, que fundó Amazon. Amazon sale a bolsa, 1998, sube como un 1000%, corrige de ese 1000%, corrige como un 90% en el estallido de burbuja.com. ¿Jeff Bezos sale de Amazon? No, no sale de Amazon. Y la compañía corrige un 80%. Y desde el año 2002 hasta la actualidad, pues vino también la crisis financiera, ha pasado la pandemia y tras 20 años, pues la compañía se ha hecho gigantesca y Amazon es la que es. Larry Ellison, cuarta persona más rica del mundo, fundador de Oracle. Siguiente, Warren Buffett, Berkshire Hathaway, Bill Gates, Microsoft, Michael Bloomberg, fundador de Bloomberg. ¿Qué más tenemos? Carlos Slim, el gran empresario mexicano. ¿Qué más tenemos por aquí en la lista que podamos conocer? Pues tenemos a Larry Page de Google o al señor Amancio Ortega de Zara. Si tú te imaginas a Amancio Ortega cogiendo todas sus acciones de Zara y liquidándolas porque han subido los tipos de interés o porque va a venir una gran recesión, no, piénsalo, imagínate a Amancio Ortega en su casa leyendo la prensa y decir, uy, con estos tipos de interés tan altos, yo, ¿sabes qué voy a hacer? Me voy a deshacer de las acciones de Inditex. ¿Tú crees que está haciendo esto? Vale, entonces, ¿por qué tú, como propietario de las compañías en las que has invertido, que a lo mejor has invertido en Inditex, es decir, Inditex no lo hemos publicado en OBE, pero a lo mejor tú también eres copropietario de Inditex, seguramente no tendrás, bueno, seguro que no tendrás las mismas acciones que Mancio Ortega, pero a lo mejor es tu socio, quizás tú tienes un porcentaje mucho más pequeño que él, pero al final tienes un porcentaje de la misma compañía que a él le ha hecho rico. ¿Por qué tú has de salir y él no? A ver, piénsalo. Porque has leído que en este entorno de tipos de interés van a desplomarse todos los mercados financieros y vas a poder comprar más barato. Hombre, si lo supieras a ciencia cierta, yo si lo supiera, si me dijeran, mira, Santi, es que el año que viene el mercado va a corregir un 80% y la probabilidad de que esto suceda es del 99%. Hombre, pues yo quizás sí que desharía todas las posiciones y el año que viene pues lo compro todo un 80% más barato. Pero no lo sé. La verdad es que no lo sé. Ni yo ni nadie. Y aceptar esto, es decir, aceptar que no puedes predecir el futuro ni de los mercados financieros, ni del funcionamiento empresarial, ni de lo que va a hacer la sociedad durante los próximos años, es un primer paso humilde, pero que te va a posicionar en una perspectiva mucho más favorable para inversión a largo plazo y una inversión rentable. ¿Y esto por qué se lo explicamos o por qué lo mostramos? Bueno, pues porque hemos visto mucha información por internet que están, pues, otra vez, de nuevo, inyectando miedo en los inversores y creemos que si tú tomas la perspectiva empresarial de las personas más ricas del mundo y tú inviertes en las compañías sintiéndote empresario y entiendes que tú estás invirtiendo en ese negocio como si fuera tu propio negocio, es decir, los que somos empresarios lo tenemos muy claro, es decir, yo no tengo ni idea de si el año que viene va a haber una recesión. Y lo que yo voy a hacer durante los próximos meses para que OBE siga funcionando me es independiente de que venga una recesión o no. También, evidentemente, pues si fuera una empresa industrial y demás, pues vigilaría el tema de la deuda, evidentemente, y vigilaría el tema del stock y vigilaría el de tener un buen balance. Pero es que el balance fuerte lo has de tener siempre, venga una recesión o no. Porque como no la puedes predecir, es decir, tu empresa siempre ha de tener un balance fuerte, siempre has de tener capacidad de adaptación, porque nunca vas a saber, o todos los empresarios tenemos claro que nunca vamos a saber cuándo van a venir los problemas. Y bueno, y esto lo piensas cuando tienes tu propia empresa, pero cuando tú inviertes en otra empresa de un tercero, que gestiona un tercero, porque si tú inviertes en esa compañía, también pasa a ser tuya, aunque sea una pequeña parte, pues has de tomarlo en esa perspectiva, la perspectiva empresarial que desde OBE siempre tenemos en cuenta. Y si Bernat Arnault hubiera vendido en cualquiera de los momentos de problemas económicos, varios que han habido en la historia, él nunca hubiera hecho tan rico. Y luego, si siguiéramos viendo la lista de Forbes, pues hay los hijos de Sam Walton, del fundador de Walmart, y muchos otros. Y todos ellos, su riqueza se ha generado de apostar por una compañía y mantenerse firme durante muchos años. Es decir, ir entrando y saliendo del mercado nunca te va a hacer rico. Va a hacer rico al intermediario financiero. Pero a ti no. Y la perspectiva adecuada o con la que yo me baso es, oye, yo invierto en estas empresas para ser copropietario de esas compañías. Que van a venir, que vienen correcciones en el caso que se den, pues y aprovecharé para acumular más acciones de esas empresas que más me gustan. Y por otro lado hemos visto que pueden venir una pequeña corrección, pero que los mínimos que vivimos en 2022 quizás ya no se vuelven a tocar. Y todos estos inversores con la bola de cristal que en 2022 no invertían porque venía una gran recesión, quizás, y únicamente quizás, han perdido una gran oportunidad.
Oye, un momento, una pausa. Es que mientras estábamos editando el podcast, Jerome Powell ha anunciado que durante el año 2024 se prevén los primeros recortes en los tipos de interés por parte de la Reserva Federal y empresas como Carvana reaccionaron muchísimo al alza en el momento de la comunicación y el día 13 de diciembre la compañía subió cerca de un 14% y Carvana es una empresa que publicamos en septiembre 2022, luego fue corrigiendo durante noviembre y diciembre y comunicamos a los suscriptores de OB que nosotros seguíamos creyendo muchísimo en esa compañía y por lo tanto los invitamos a promediar el coste monetario. Este año 2023, Carvana ha subido un 850% de momento y creemos que todavía le queda recorrido. Así que fíjense si 2022 fue una oportunidad o no para los suscriptores de OB.
¿Dónde está ahora la oportunidad? Pues en empresas, en sectores que siguen infravalorados. Lo hablamos en las microcaps, que siguen pues con un drawdown, una caída desde el último máximo de cerca del 40%, la tercera mayor caída de la historia, camino a ser la caída más larga en tiempo de la historia, porque supera ya los 2 años de corrección, va a superar las correcciones de 1970, las microcaps, y por otro lado, si vamos a empresas concretas, pues vemos esas oportunidades. Fíjense en el siguiente gráfico. La empresa que vamos a publicar el mes que viene, a finales de diciembre, en la revista OB, en las tesis de inversión que presentamos cada mes en la revista, actualmente cotiza a un precio libros que únicamente se veía en la crisis financiera. Es decir, y es una empresa aburrida, tradicional, relación, es una real estate investing trust, es decir, viene a ser una SOCIMI pero en Estados Unidos, relacionada con los bienes inmuebles en Estados Unidos. No vamos a decir qué tipo de inmuebles, lo dejaremos a los suscriptores, pero fíjense el sector y la compañía que vamos a presentar en el mes de diciembre, que ahora mismo cotiza a los mismos ratios de valoración que en plena crisis financiera en el año 2008-2009. Es decir, no han habido más ocasiones para que esta empresa maravillosa cotice estos ratios. Entonces, esto sí que lo sabes. Es decir, tienes una empresa que ha seguido creciendo en activos, porque ha seguido creciendo en activos, incluso este año, ha seguido creciendo en ventas, ha seguido creciendo en flujos de caja libre, está recomprando acciones y aún así, a pesar de tener esta salud financiera, el mercado ha descontado ya por este pánico de estas subidas de tipos de interés, estos grandes problemas que ya está descontando, de esta posible recesión que tenía que llegar a este año 2023, pero al final no ha llegado, que a ver si llega este 2024, pero mientras tanto, mientras se van barajando todas estas situaciones, el mercado ya ha entrado en pánico. Y no sabemos si se ha avanzado o no se ha avanzado, pero en cualquier caso, nos está ofreciendo la posibilidad de invertir en esta empresa maravillosa a precios equivalentes a la corrección 2008-2009 de la crisis financiera. Y eso está ahí, es una realidad. Es decir, ¿yo qué hago como inversor? Pues yo lo que no hago es tomar decisiones en función de un futuro que no conozco. Es decir, yo no tengo ni idea de lo que va a hacer el año que viene la bolsa, no tengo ni idea, ni la economía, ni intento saberlo, ni esforzarme en ello. Esto también es interesante porque puedes perder miles de horas intentando saber lo que va a hacer la economía en el futuro para luego equivocarte. Es decir, y esto Charlie Munger también insistía mucho. Es decir, no pierdas el tiempo ahí porque puedes aprovechar mucho mejor tu tiempo que intentando hacer previsiones futuras de algo que no se puede predecir. Entonces, ¿qué hago? Pues cojo y tomo decisiones en función de lo que sé. ¿Qué puedo saber? Bueno, pues puedo saber si una compañía está haciendo bien las cosas. Puedo saber si esa compañía que está haciendo bien las cosas tiene un buen balance, si está bien gestionada, si esos activos tienen futuro a largo plazo. Conozco estas compañías, entiendo estas compañías, entiendo que realmente esos activos son útiles para la sociedad ahora y en el futuro, que están bien gestionadas y en estas determinadas ocasiones pues puedo ver que cotizan a precios muy razonables y que puedo aprovechar esta oportunidad actual de ahora para invertir en ellas. En el futuro, hombre, en los últimos 25 años esta compañía solo ha cotizado a estos ratios de valoración en dos ocasiones, en la crisis financiera y ahora. No hay tantas oportunidades como esta. En la empresa que hemos publicado durante el mes de noviembre, es tan extraño que cotice a 10 veces flujos de caja libre una compañía que genera tantos flujos de caja libre cada año que no tiene sentido. Es decir, el mercado, si ya te brinda oportunidades en compañías concretas y en sectores concretos, hombre, pues aprovéchalas. ¿Qué evitaría o qué hago o qué evito yo? Pues empresas que estén, bajo mi punto de vista, muy de moda, muy sobrevaloradas. A mí, por ejemplo, me llama mucho la atención el sector de los semiconductores. NVIDIA, por ejemplo, o ASML, o en general todos los semiconductores, del año 2012 al año 2015, están todos ellos cotizando a unos ratios de precio-ventas de 1, 1,5, máximo 2 veces ventas. Ahora están todas estas empresas están cotizando a 30 veces ventas. 20, 30, 40 veces ventas. Ventas, ¿eh? Claro. Hubo ese problema de los microchips durante 2021 por esta demanda y esta parada en la fabricación. Estamos en un entorno más tecnológico todavía que en 2012-2015, pero en general a mí me da la sensación que hay como mucha euforia en ese sector, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo? Pues yo no me acerco a ese sector. Que hay muy buenas compañías y quizás lo hacen muy bien. Sí, quizás sí, pero no tengo la bola de cristal. ¿Qué veo yo? Que están muy caras bajo mi perspectiva, ¿no? Entonces, me hubiera gustado invertir en 2012, 2014, 2015. Es decir, esos años eran años maravillosos para invertir en esas compañías. Porque habían corregido, pues venían con correcciones muy importantes y el mercado pues no veía el potencial de crecimiento que tenían todas estas compañías. Ese era un buen momento para invertir en ellas. Ahora, hombre, pues quizás hay otros sectores que están viviendo correcciones importantes, que el mercado en el año 2021 las veía como las empresas del futuro y esas mismas empresas del futuro ahora mismo las ha desplomado y estoy pensando en empresas de elevado crecimiento, del sector tecnológico, más pequeñas, unas empresas líderes como Amazon, Google o Apple, es decir, empresas de plataformas de software o de aplicaciones que, bueno, en 2021 subieron muchísimo y ahora llevan correcciones del 80% y estamos en momento contrario. Cuando hay tantas compañías que han corregido un 80%, hombre, sí, pueden haber más correcciones, pero son correcciones históricamente muy importantes. Y por mucho que digas, bueno, es que, claro, han subido los tipos de interés y cuando suben los tipos de interés vienen periodos de recesión. Sí, hay una relación directa con la subida de los tipos de interés, la curva de tipos inversa, eso es cierto. Pero ya hemos visto que cuando el mercado en principio puede haberse anticipado con estas correcciones a esta posible recesión finales de 2023, inicios de 2024. Si ya se ha anticipado, pues aprovecha esas correcciones porque cuando finalice la recesión, el mercado ya habrá subido y las oportunidades, las correcciones ya habrán pasado. Es decir, tú puedes aprovechar mientras haya pues las oportunidades que vayas encontrando en el mercado. Es muy difícil que una empresa como la que hemos publicado este mes de noviembre, no ve, y que, para sin entrar en detalles, pero una empresa que genera muy buenos flujos de caja libre y que son muy recurrentes estos flujos de caja libre, es decir, que no es que un año genera flujos de caja libre y el año siguiente no. No es que dependa de factores externos para que genere flujos de caja libre. Es una empresa que tiene muy poco CAPEX, genera muy buenos márgenes de beneficio, muy buenos márgenes brutos, y muy buen gross profit y consecuentemente pues genera unos elevadísimos flujos de caja libre. Claro, que ahora cotiza esta empresa que tiene todo el futuro del mundo, al menos tal y como la sociedad está viviendo ahora y creemos que va a vivir en el futuro las relaciones sociales, que cotiza 10 veces flujos de caja libre, no tiene sentido, porque empresas similares cotizan a 30 veces flujos de caja libre. Es decir, de aquí un año, dos años, tres años, seguramente estará cotizando a 20, 30 veces flujos de caja libre. Y a esto habrás de sumarle el crecimiento que posiblemente habrá obtenido la empresa. Esto no pasa todos los días. Entonces, tú puedes quedarte inmovilizado porque vendrá una recesión, quedarte inmovilizado porque han subido los tipos de interés, porque la curva de tipos está invertida. Te puedes quedar ahí inmovilizado o, peor aún, apretar el botón de vender y olvidarte y salir de todo, o mantenerte en aquellas empresas en las que tengas más convicciones. Pero es que no es que tengas de invertir en las que tengas más convicciones en los momentos que hay problemas y en los momentos que no, has de invertir en otras empresas que no tengas las convicciones. No, es que siempre has de invertir en las empresas que tengas las convicciones. Has de invertir en las empresas que vayan bien o vayan mal las cosas, vas a estar tranquilo porque crees en esas compañías. Y independientemente de lo que vaya a hacer el mercado en el futuro, la economía en el futuro y la sociedad en el futuro, porque no lo vas a poder predecir, has de actuar de la misma manera que si fuera tu empresa y no hay más. Y hasta aquí este podcast de portalesenbolsa.com, un podcast que creo que es muy contrario a las comunicaciones que constantemente hay por internet, que son comunicaciones que a mí, lo siento mucho, me cansan muchísimo estar todo el día escuchando que si viene una crisis, que si viene una recesión, que si ahora la curva de tipos de interés está invertida y por A, por B, por C, y en la que sumo todos estos indicadores, tengo la bola de cristal y vendrá una gran recesión el año que viene y una gran corrección en el mercado de valores. Pero si no lo saben, no tienen ni idea. Y al final, si se fijan cuando vean cualquier análisis de estos, empiezan a poner coletillas de, bueno, hay muchos factores que pueden afectar y pueden cambiar la situación. Bueno, pues, ¿qué hacemos? Hombre, pues yo invierto con perspectiva empresarial, invierto en las compañías que más me gustan y con la caja que voy generando, pues cuando hay correcciones en empresas que me gustan mucho, pues aprovecho y compro más y me mantengo como propietario. Y espero que esas compañías se vayan haciendo grandes en el futuro. Invierto en las que, bueno, creo que en ese momento cotizan a precios más razonables. Y en general, y esto ya estoy hablando a los suscriptores de OB, las empresas chinas están haciendo muy bien las cosas. Las empresas pequeñas que hemos publicado en OB, vayan a la página del inversor. Investiguen la página del inversor, lean detenidamente los resultados, escuchen las conferencias de prensa de los resultados y verán que en general las empresas están haciendo bien las cosas. Que a lo mejor les vendrán ahora uno o dos trimestres malos, quizás sí, pero en general están haciendo muy bien las cosas y el mercado está, bueno, pues no sé, no lo ve. Es decir, sigue habiendo ese miedo de fondo, que yo creo que es ese miedo el indicador que sigue habiendo pues esa oportunidad de inversión, ¿no? Y nada, esperemos. A final de semana que viene, pues intentaremos publicar la revista del mes de diciembre. Y como han visto, pues la situación también en el real estate es única. Es decir, la subida de los tipos de interés ha hecho que las empresas cotizadas del sector, muchas de ellas, estén ofreciendo oportunidades no vistas desde la crisis financiera, que se dice pronto, Bueno, hasta aquí el podcast, esperamos que les haya gustado. Los que no son suscriptores de OB, recuerden que pueden ver el contenido de la revista y todo el material, toda la información que vamos añadiendo paralelamente en artículos privados gratis durante 30 días. Esperemos que les guste el contenido, que descubran todo el contenido en oportunidadesenbolsa.com. Y nada, y esto es todo. Nos vemos. Hasta la próxima.